Estamos en el capítulo 3, estamos terminando el capítulo 3. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 18. Santiago, capítulo 3, del verso 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, Santiago 3, capítulo 13, versículo 13 al 18. Leemos nuevamente, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mi hermano, nosotros como creyentes sabemos que en un mundo, en una naturaleza caída, tenemos que vivir de una manera sabia. Esa manera sabia que es conforme a la palabra de nuestro Señor. Poder aplicar ese conocimiento de su palabra en nuestra manera de vivir. Que nuestros actos, nuestros hechos del día a día puedan demostrar lo que nuestras palabras dicen. En pocas palabras, que nuestros actos sean congruentes con lo que decimos. Es de vivir de una manera sabia. Pero ahora el mundo también se dicen ser sabios. Sabio aquellos que sobrepasan sobre encima de otro, aquellos que evaden ciertos procesos, ellos se dicen ser sabios. Aquellos que, mujeres que me han tocado en el banco, que suelen afuera prestar niños, no son de ellos, los prestan o los alquilan por un momento para poder que la cola sea menos para ellos y ponerse en la columna preferencial. Ellos le llaman, eso es ser sabio. O algunos le dicen, mira, qué sabia esa mujer. Eso es ser sabido, eso no es ser sabio. Ahora, lo que Santiago es lo que va a explicar aquí del verso 13 al 18, él va a llevar a su audiencia a examinar si la sabiduría con la cual están viviendo es la verdadera sabiduría. Eso es lo que vamos a ver del versículo 13 al versículo 18. Es por eso que como tema le he puesto sabiduría celestial o sabiduría diabólica. ¿Con cuál vives? Vamos a ver nosotros en el versículo 13 y en el versículo 14 un examen a nuestra sabiduría. En el versículo 15 al versículo 16 vamos a ver la procedencia y los efectos de una incorrecta sabiduría. Y terminando el versículo 17 al versículo 18 vamos a ver la característica de una sabiduría celestial. Amada iglesia, el propósito de este mensaje es que al final cada uno de nosotros podamos saber a la luz de la Escritura con qué clase de sabiduría hemos estado viviendo hasta el día de hoy como creyentes. Esto es lo que nos va a ayudar aquí en estos versículos que vamos a ver. Como primer punto, en el versículo 13 y 14, un examen a nuestra sabiduría. Como ya nos tiene acostumbrado Santiago en su forma particular de escribir su carta, sabemos que en ciertos pasajes él empieza con un tema, ya lo había yo mencionado esto hace unas semanas. Él introduce un tema, pero luego hace un paréntesis para seguir con el mismo. Recordemos que en el capítulo 1 del versículo 5 ya nos dio una probadita acerca de la sabiduría. Aquella que la fuente es Dios. Pero en aquella ocasión haciendo énfasis que necesitamos de ella pedírsela a Dios para soportar las diferentes pruebas que como creyente pasaremos, porque no estamos exentos a las pruebas como creyente. Pero en esta ocasión nos va a dar más detalle de esa sabiduría. Pero aquí él la va a contrastar con otro tipo de sabiduría que hay. Es aquí como empieza él en el versículo 13, haciéndonos una pregunta a sus lectores originales, pero que a la vez nos va a llevar a examinarnos a nosotros como creyentes. Y él dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y creo que es pertinente hacernos esta pregunta hoy en el inicio de este sermón. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Santiago, muchos si hemos leído la carta y hemos estado siguiendo las enseñanzas, él hace este tipo de preguntas retóricas, que a la vez su respuesta es obvia. Él siempre retaba a sus lectores originales. Recordemos que en una ocasión él dijo, bueno, dices que eres religioso, pero si no refrenas tu lengua, tu religión es vana. En otra ocasión él dice, dicen tener fe y tu hermano está desnudo y no ves por él. Ah, ustedes creen que Dios es uno. Bueno, los demonios también tiemblan y creen. Estos desafíos eran propios del autor. Eran propios de Santiago, el cual llevaba a sus lectores a examinar su práctica cristiana. Y es más, él cuando va a empezar el versículo 1 del capítulo 4, hace una pregunta retórica también para tener una guía. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestro miembro? Esto era muy particular en Santiago para escribir. Él hacía este tipo de preguntas retóricas, pero era más retando a sus lectores originales para poner en prueba su práctica como creyentes. Él aquí con esta pregunta, él está llevando a examinar a cada uno de nosotros. Es que él ya había dado a sus lectores el mandato que si alguno está falta de sabiduría, como lo vimos en el capítulo 1, versículo 5, si alguno está falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces él sin duda estaba esperando que en su práctica del día a día estén viviendo como tal sabiduría que ellos habían pedido y que Santiago les había demandado. Ahora, puede ser que el autor pueda estar siguiendo el argumento del capítulo 3. Recordemos que la semana pasada Santiago exhorta a que no se afanen a ser todos maestros. No estaba haciendo una prohibición a que no seas maestro, simplemente a que vas a tener una mayor responsabilidad y vas a ser demandado por el conocimiento que tú tienes. Sin duda él estaba esperando que ellos vivieran de una manera sabia. Puede ser que sea el mismo argumento, debido a que como maestro hay mayor responsabilidad. Y en ocasiones ofendemos con nuestras palabras. Es lo que decía Santiago en el capítulo 3, hablando sobre la lengua. Al parecer, estos maestros no estaban viviendo de una manera sabia. Ahora, Santiago le dice, probablemente aquí de una manera más precisa, a sus lectores, quién es sabio y entendido. Y la palabra sabio en griego, hubo por un tiempo que se lo usaba para referirse a un experto en filosofía y al conocimiento especulativo. Pero los hebreos le dieron otra connotación. Escuchen esto. Era la aplicación habilidosa del conocimiento en nuestra práctica. Esto también se lo traduce en otra parte de la escritura como perito. Y la palabra entendido que se usa aquí se refiere a un especialista que podía aplicar con habilidad su experiencia a situaciones prácticas de la vida. Es ahí que podemos decir, mis hermanos, que estas palabras sabio y entendido va relacionada la una y la otra. Entonces podríamos decir que no se trata solo de decir que se es sabio, sino que tenemos que demostrarlo en nuestro vivir diario. Si decimos que somos sabios, es porque hemos entendido lo que significa ser cristiano. Si decimos que somos sabios, es porque hemos entendido qué significa que hemos nacido de nuevo. Y que como cristianos, nosotros profesamos no solo en palabras, sino también en nuestras prácticas. Es eso lo que Santiago le pregunta a su audiencia y también nos pregunta hoy a nosotros. ¿Quién puede vivir no solo hablando en decir ser sabio, sino practicarlo en su día a día? Podemos decir que somos sabios, podemos decir que vivimos de una manera sabia, pero lo estamos demostrando en nuestra práctica cristiana. Es ahí que Santiago los reta diciendo, demuéstrenlo. Como dice en el mismo versículo 13, demuéstrelo. ¿Cómo lo demuestran? Dice, con nuestra conducta. Es decir, nuestra manera de vivir. Nos damos a conocer como personas que nos conducimos de manera sabia. Mis hermanos, en el día a día es esto. No es solo en la iglesia, sino fuera de ella. Como lo es en nuestro hogar, como lo es en nuestro trabajo, como lo es en la columna de un banco, como lo es en la metrovía cuando te van aplastando, como cuando vas en un colectivo normal y dice pare y te para después de dos cuadras. Es ahí que Santiago le reta diciendo eso, demuéstrelo. Pero es con nuestra conducta, en nuestro vivir diario. No es dentro de las cuatro paredes de una iglesia. Al parecer, entre la audiencia de Santiago habían hermanos que no estaban conduciéndose de manera sabia. Parece que su conducta no era la correcta. Y es esto lo que llevó al autor a esta pregunta examinatoria. Como de seguro, en estos momentos está probándonos a cada uno de nosotros, y a lo largo que el sermón va avanzando, la Escritura nos va confrontando qué sabiduría es la que estamos usando. Por lo tanto, que nuestra sabiduría, mis hermanos, sea congruente con nuestra conducta diaria. Que aquellos que afirman ser sabios sean confirmándolo con su manera de vivir. Pero no solo en tu conducta. Dice también el texto, por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Es evidente, mis hermanos, que los hechos de una persona no vamos a dar cuenta si realmente es congruente con lo que está hablando, si lo que está hablando armoniza con lo que él está practicando. Sin embargo, estos hechos, nos dice el texto, que deben de hacerse de una manera mansa, con mansedumbre. En otras traducciones lo ponen como amabilidad. Esta palabra mansedumbre. Esta palabra consiste no solo en el comportamiento externo de una persona, ni tampoco en sus relaciones con sus semejantes. Más bien es una obra efectuada en el alma y se le ejerce en primer lugar y ante todo con Dios. Esta mansedumbre es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos los tratos de nuestro Dios, de la manera que nosotros, de una manera mansa, aceptamos la disciplina por parte del Señor hacia nosotros. No la discutimos, no la resistimos. De esto se trata esta mansedumbre. Es por eso que en otras versiones también se lo traduce como humildad. No es esa humildad en sentido de pobreza ni un bajo poder económico, sino aquella humildad que se deja corregir, aquella persona humilde que es enseñable, aquella persona que se deja enseñar, aquella persona que le gusta enseñar, no es aquella persona que se la cree saberlas todas y que solo él tiene la verdad y solo él tiene la verdad. Esa persona humilde es aquella persona que le gusta escuchar. Esto es lo que dice el autor. Entonces, si decimos ser sabios y entendidos, demostremos nuestra vida con un espíritu humilde, ya que esto es un fruto del Espíritu Santo, la humildad. Esto es una marca de un nuevo nacimiento. Ahora, veamos en Efesios capítulo 4, versículo 2, que esta mansedumbre está relacionada de una manera estrecha, armoniza con la palabra humildad, mansedumbre, humildad. Al parecer, esta es una consecuencia de ella. La mansedumbre te lleva a esa humildad. Pablo, en Efesios capítulo 4, versículo 2, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros con amor. Vemos que la humildad es una virtud fundamental del cristianismo, mis hermanos. Ya que Santiago mismo nos dice en el capítulo 5, que Dios da gracia al humilde. Vemos que esa mansedumbre se refiere a la actitud de un espíritu tranquilo, con emociones y bajo control. Definitivamente, como creyentes, cada uno de nosotros debemos de oler a humildad y mansedumbre. Colosenses 3:12. Sí, mis hermanos, debemos de oler como creyentes a esa humildad y mansedumbre. Colosenses 3:12, dice el autor, vestido pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esta es la actitud que espera Dios de su iglesia. Es por eso que la Escritura apela a la mansedumbre. Y vamos a ver algunas porciones de la Escritura. Veamos en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 1, cómo Pablo apela a la mansedumbre de Cristo. Cómo Pablo, 2 Corintios, capítulo 10, versículo 1, vamos a ver cómo Pablo apela a la mansedumbre de Cristo. Dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, ya que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Pablo apela a la mansedumbre de Cristo. Una persona mansa no es iracunda. Una persona mansa no anda mal encarada. Una persona mansa no anda en busca de vengarse por lo que algo le hicieron. Una persona mansa no es agresiva. Aquella persona mansa es dichosa, dice la Escritura. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero vemos que también se instruye a los cristianos que muestren toda mansedumbre con todos los hombres. Tito 3:2. Estamos aún en el versículo 13. Es un poco extenso en esta parte de la mansedumbre, porque hay unas partes que parecieron muy importantes. Apela la Escritura bastante a esto. Y en Tito 3:2 dice: que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. La Escritura nos instruye que seamos mansos para con todos los hombres. Mis hermanos, como creyentes, ¿cómo es nuestro comportamiento con los demás? ¿Es reacio? ¿Es agresivo? Como creyente, nuestro comportamiento debe de ser piadoso con todos nuestros semejantes. La Escritura nos manda amar a nuestros enemigos. No solo con los creyentes, sino con los no creyentes. Mis hermanos, mostrar mansedumbre aún ante las decisiones gubernamentales. Habemos creyentes que comienzan a hablar de los presidentes, comienzan a hablar de las autoridades gubernamentales. La Escritura apela a que seamos mansos para con todos los hombres, teniendo en claro el principio que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero tenemos que ser mansos en nuestro trabajo, ante las decisiones de nuestros jefes, mansos para con todos los hombres. En resumen, toda persona que se nos cruce en el camino, mis hermanos. Pero de una manera especial, la Escritura dice que debemos de exhibir un espíritu de mansedumbre con los ignorantes y descarriados. Primera de Corintios 4:21. Y luego leemos de una manera inmediata Gálatas 6, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 21 y Gálatas capítulo 6, versículo 1. Voy a leer Primera de Corintios. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? En Gálatas 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. De una manera especial, la Escritura nos exhorta, la Escritura nos anima a que seamos mansos, aún con los que ignoran, aún con los descarriados. Incluso, mis hermanos, con aquellos que se oponen a la corrección, hay que demostrarle mansedumbre. Segunda de Timoteo 2:25. Segunda de Timoteo 2:25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Ojo a esto, mis hermanos. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Mis hermanos, ¿somos humildes al momento de presentar la verdad del Evangelio? ¿O lo hacemos demostrando arrogancia, soberbia? ¿Lo hacemos demostrando que estamos en un seminario reformado o que tenemos nosotros la verdad absoluta, que nosotros somos dueños de la verdad? Yo me apunto en primera lista, mis hermanos, porque parece que uno de los errores de los reformados, y digo me apunto, es que queremos tener siempre la razón. Queremos siempre tener la razón y entramos en contienda. Queremos decir, no, que así es, así es y así es. Pero la Escritura nos dice que seamos más mansos para corregir, por si quizás Dios, mis hermanos, le conceda arrepentimiento a aquella persona que no conoce a Cristo. No estoy diciendo, al decir esto, que no expongamos la verdad. Lo que le estoy diciendo es que no tenemos que entrar en contienda o en vanagloria, ni tampoco en algún tipo de debate. No tenemos que por qué entrar en algún tipo de debate. Tenemos que presentar de manera fiel y humilde la Escritura y que sea Dios abriendo el entendimiento. Es su verdad y no la nuestra, mis hermanos. Seamos mansos. Me apunto. Yo recién empecé a estudiar la teología reformada. Entraba en contienda y quería saberlo todo y peleaba. Pero a Dios gracia que nos dejó este texto revelado. Manso, mis hermanos. Aún Santiago también exhorta a que recibamos con mansedumbre la palabra implantada. Se lo leo yo rápido en Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Aquí viene lo contrario. ¿Cómo recibimos las enseñanzas de la palabra de Dios? ¿Cómo recibimos la enseñanza cada domingo por parte del Señor? ¿La resistimos? ¿Decimos amén a lo que nos conviene? ¿O decimos amén a todo el consejo de Dios? Sigámonos examinando, mis hermanos. Pero Santiago dice que recibamos con mansedumbre la palabra que ha sido implantada por parte de Dios. Amén. Ahora, lo contrario a no ser sabio, en el versículo 14, lo contrario a no ser sabio sería, dice, celos amargos. El versículo 14 nos da la respuesta. Dice que el que tiene celos amargos y contención en vuestro corazón no puede decir que es sabio. Esto contrasta al versículo 13, cuando dice con la mansedumbre que ha sido un evidente fruto del Espíritu, y en este versículo 14 es un evidente fruto, no es un fruto, sino una obra de la carne. Hay un contraste aquí. Mientras la mansedumbre es un fruto del Espíritu, vemos que los celos es una obra de la carne. Aquí la palabra que se usa para celos se la traduce también como envidia. Y el calificativo que se le da a estos celos es de amargos. Y esta palabra amargo literalmente significa agresivo al sentido del olfato. Este término dice que se empleaba para aludir al agua no potable que no se podía beber. Esta palabra amargos. ¿Se imaginan cuán amarga e imbebible era esa agua, mis hermanos? De esa forma es que Santiago califica a esta envidia, a estos celos amargos. Entonces, lo único que se demuestra con esa actitud de envidia y resentimiento y lo demás es eso, mis hermanos. Al parecer que lo único, eso de ahí, y eso de ahí, mis hermanos, con eso de ahí, realmente, esos celos amargos, dice, y hay contenciones. Contenciones. Al parecer, entre los miembros de la iglesia existían personas con una envidia amarga. El autor conocía muy bien a sus lectores. Pero también se habla de contienda, y la palabra que se usa aquí es para referirse al egoísmo. Esta palabra contienda se la puede traducir en egoísmo. Es decir, aquellos que buscan protagonismo, anhelan los primeros lugares, causantes de divisiones, aquellos que miden la predicación de uno y de otro. Ese tipo de contienda. Si yo lo puedo hacer mejor, yo predico mejor que el que está allá adelante. Esos son los celos amargos y contención. Quieren causar divisiones, no tanto por algún tipo de herejía, sino que a causa de querer ser protagonista, están dispuestos a hacer lo que sea. No importa quién se lleven por encima, no importa quién atropellen, no importa lo que tengan que evadir, ellos quieren ser primeros, ellos quieren ser protagonistas. En ese sentido que Santiago nos dice, son contenciosos, egoístas. Y esa actitud, mis hermanos, es de un impío. Tito 3:3. Tito, capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. En otro tiempo, esa actitud de egoísmo, esa actitud de envidia es de un impío, mis hermanos. Y tanto la envidia, tanto como la contienda, están prohibidas por Dios. Ambas actitudes están prohibidas por Dios. Porque recuerden, mis hermanos, que esto va en contra de la ley real que ya nos había dado Santiago en el capítulo 2, versículo 8. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y al parecer estas personas estaban jactando de esa equívoca sabiduría, de la cual posiblemente la estaban viviendo. Pero si tenéis celos amargos y incontención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Con estas palabras Santiago nos está dando a entender que estas personas estaban jactando de esa equivocada sabiduría. Es que cuando una persona, mis hermanos, se deja inundar por el pecado de la envidia junto al egoísmo, hablan de ellos como que fuera un logro. Cada acto que realizan lo celebran para sí mismo llamar la atención. Pero al final de cuentas, sus palabras no son congruentes con lo que hacen. Y Santiago dice, no mintáis contra la verdad. Lo que hace es engañarse a sí mismo. Aquellas personas que están viviendo con esos celos amargos, aquellas personas que están viviendo en esas contenciones, les dice Santiago, no mintáis contra la verdad. Lo que hacen es engañarse a sí mismo. Y el apóstol Pablo nos da una advertencia de cómo evitar entristecer al Espíritu Santo. Y nos dice que debemos de librarnos de toda amargura. Eso lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 31, para que lo tengan ahí presente. Por lo tanto, una persona que vive con una envidia amarga y egoísmo ambicioso, no se puede jactar de que es una persona sabia. Pasemos a nuestro segundo punto, mis hermanos. Y vamos a ver la procedencia y característica de una incorrecta sabiduría. En el versículo 15 al versículo 16. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Cuál es la procedencia de una incorrecta sabiduría? En el versículo 13 y el versículo 14, el autor nos dio pequeñas pero precisas directrices para poder examinar nuestra sabiduría si es la correcta. Pero en este versículo 15 nos dice que aquella sabiduría de la cual algunos estaban jactando y que dio algunas distinciones en el versículo 14, no es de lo alto. Es decir, en otras traducciones, no es del cielo, no es de arriba, no proviene de Dios. Y de manera inmediata vemos cómo la contrasta. Y Santiago dice que esa procedencia de dicha sabiduría no era de arriba. Vemos que esos detalles, mis hermanos, si nos fijamos y observamos el texto, va a venir de menor a mayor. Esos detalles que va a dar de la procedencia de esa sabiduría va a venir en decadencia. empezando que es terrenal, es decir, haciendo un contraste con el cielo, es decir, que es de esta tierra, donde se usan estrategias humanas, donde tratas de desafiar a lo celestial, piensan y están limitadas en las cosas terrenales. Dice, esa sabiduría es terrenal, pero sigue decayendo la procedencia y dice ahora es animal. Dice coma, no dice y, no hay una conjunción ahí. Está, va decayendo, ahora dice terrenal, animal. Se la traduce como natural o sensual. Es decir, no es fruto del Espíritu Santo, sino de la naturaleza inferior del hombre. Es animal. Esta sabiduría carnal, cuando vamos a la Escritura, siempre hay un contraste para hacer entre lo natural y lo carnal. Siempre hay una distinción. Esta sabiduría realmente se caracteriza por un corazón no santificado. Un espíritu no redimido. Un espíritu no manso. Esto es lo que Pablo le enseña a los Corintios en el capítulo 1, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Como le dije en un principio, va decayendo estos detalles, ahora va a tocar fondo, y Santiago ya le había dicho que no mientan en el versículo 14. No mientas, no te engañes a ti mismo. No niegues la verdad de su forma como estaban viviendo. Y sabemos que por la Escritura, que el diablo es el padre de la mentira. Entonces, si negamos que estamos viviendo con una sabiduría falsa, de la cual él ya había dado detalles, es ahí que el autor dice, esa sabiduría es diabólica. Es decir, procedente o parecido a un demonio, algo demoníaco. Es así como lo traduce. Procedente o parecido a un demonio, algo demoníaco. Así que la sabiduría de la cual se estaban jactando aquellos lectores, aquella audiencia, era algo deprimente, mis hermanos. La idea aquí es que sus acciones se parecían más a la de un demonio que a la de un hombre. Un comentario de Simón Kistenmarker con respecto a esta descripción diabólica dice lo siguiente: cuando el demonio habla mentira, esto ya es malo. Cuando usa el mundo para perpetrar la mentira, es peor. Pero cuando la iglesia de Dios se transforma en sus instrumentos para diseminar una sabiduría demoníaca, nos encontramos ante los peores de las situaciones. Fin del comentario, mis hermanos. Cuidado, nos convertimos en instrumento de Satanás y nos engañamos a nosotros mismos, que con la sabiduría con la cual estamos viviendo es una sabiduría de lo alto y correcta. El apóstol Pablo le dice a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 11, versículo 14 y versículo 15, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14 y 15, yo le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final, recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Entonces, aquellos que se estaban halagando por su disque sabiduría era falsa. Y a esa actitud falta de humildad, de egoísmo y envidia, es que Santiago es muy determinante en decir que no viene de lo alto, que esa procedencia es terrenal, natural, demoníaca. Qué terrible calificación, mis hermanos, a este tipo de sabiduría, aquellas que celos amargos, envidia, egoísmo, contenciones. Santiago es muy determinante y dice que no es de lo alto. No nos equivoquemos, mis hermanos. No es de lo alto, es terrenal, natural y diabólica, demoníaca. ¿Cuál es el efecto entonces, mis hermanos, de una incorrecta sabiduría? En el versículo 16. Es obvio y evidente que una sabiduría con esa procedencia, como la acaba de calificar el autor, va a traer efectos negativos. No vamos a encontrar nada positivo. Es que donde hay celos sin contención, de seguro, mis hermanos, y Santiago dice, su resultado siempre será desorden. Es así como se puede traducir esa palabra de perturbación. Hay desorden. Por la inestabilidad que trae esa sabiduría, por la inestabilidad que produce esa sabiduría. ¿Se recuerdan que Santiago en el capítulo 1, en el versículo 6 y 8, cuando hablamos de la sabiduría, dice que aquellos eran semejantes a la onda del mar, inestable en todos sus caminos? ¿Se recuerdan? Esto es lo que dice aquí. Trae inestabilidad. No podemos esperar nosotros tranquilidad de ese tipo de sabiduría, porque trae perturbación. Trae inestabilidad. No hay calma en nosotros. La envidia y el egoísmo es lo que trae más afán. La envidia trae más envidia. El egoísmo trae más egoísmo. Ese es un efecto de esta incorrecta sabiduría. Ahora dice, en el mismo versículo 16, y toda obra perversa. Toda obra es mala. Aquella persona que actúa con esa sabiduría terrenal, natural y diabólica, toda obra es mala. Pero no en el sentido que todo lo que hagamos es malo, sino que literalmente esta palabra significa que no sirve para algo bueno. Que es inservible, literalmente. Esta persona, sus motivaciones están lejos, muy lejos, mis hermanos, en desear el bien y servir a otros. No hay amor para Dios ahí. Ahí lo único que importa es el yo, yo y yo. Y esto no es digno de alguien que se hace llamar cristiano. Eso es ser carnal. Cuando nosotros detectemos esa actitud mundana entre nosotros, como dice el apóstol Pablo, ante estos celos y disensiones hay que reprocharla de manera inmediata. Y Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, le dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Esta actitud debe de ser reprendida. No debe de existir esto en el cuerpo de Cristo. Ahora, hemos visto en el versículo 13, en el versículo 14, cómo nos lleva a examinar el autor para ver qué tipo de sabiduría con la cual hemos estado viviendo. Nos dio pequeñas directrices. Pero en el versículo 15 y en el versículo 16 vemos la procedencia de aquella sabiduría incorrecta que no es de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Pero también vemos que hay efectos en eso. Hay efectos que no son nada positivos, son efectos negativos. Ahora nosotros llegando al versículo 17 y al versículo 18, va a dar característica de una sabiduría celestial. Y dice en el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. En el versículo 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cuáles son entonces las características de una sabiduría celestial? Hay una palabra importante en el versículo 17, dice primeramente. No dice el autor inmediatamente que es de lo alto, es pura. Dice primeramente. Es decir, mis hermanos, que debido a su origen que viene de parte de Dios, porque sabemos que Él es la fuente de la verdadera sabiduría, debido a que viene de parte de Dios, es pura. Y Santiago mismo en el capítulo 1, nuevamente regresamos allá en el versículo 15, nos dio esa información que la fuente de la sabiduría es Dios. Y él exhortó a sus lectores que acudamos al dueño de esa sabiduría, al Dios sapientísimo. Este es un don de Dios. Toda buena dádiva proviene de parte del Dios de nosotros todopoderoso. Es por eso que encontramos esta palabra primeramente y enseguida da la característica pura. Esto pura es tanto en doctrina como en nuestra práctica, tanto en nuestra fe como en lo moral, nuestra piedad y en nuestra práctica. Es una sabiduría incontaminada. Vamos viendo cómo ya va contrastando con la terrenal, la natural y la diabólica. Esta sabiduría es incontaminada, es decir, está libre de toda contaminación. Es santa porque viene de un Dios santo. Es pura porque viene de un Dios puro. Entonces, como un creyente genuino, debe de haber esta motivación en nuestros corazones. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, dice, después pacífica. Sabiendo que la característica de esta sabiduría dada por Dios es pura, entonces, por implicación, nuestro comportamiento debe de ser pacífico, que es otra característica. Viene de Dios, es pura, por implicación nuestro comportamiento debe de ser pacífico. Es decir, se traduce como paz, apacible. Es decir, nuestra actitud debe de ser una vida controlada por Dios, una vida guiada por Dios, creyentes promotores de la paz, y que nuestro caminar manifieste paz. Proverbios 3:17 dice, sabiendo que sus caminos, hablando de Dios, son deleitosos y de paz. Un comportamiento así es digno de una bienaventuranza, mis hermanos. Un comportamiento pacífico. Porque son bienaventurados aquellos que buscan la paz, mis hermanos. Lutero dice, conténtate si tu persona es pisoteada por causa de la paz. Tu persona, digo. No tu conciencia, no es lo que dice tu conciencia. Conténtate si tu persona es pisoteada por causa de la paz. Tu persona, digo, no tu conciencia. Entonces, como implicación debe de ser pacífica. Y otra característica es amable, es decir, justa y razonable. El comportamiento aquí es de estimar a los demás superiores como a nosotros mismos. Como lo dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 3. Debemos, mis hermanos, estar dispuestos a padecer persecuciones, a ser maltratados, calumniados, aún señalados a causa de la justicia de Cristo. Leamos Mateo 5, versículo 10, versículo 11. Mateo 5, versículo 10, versículo 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Amables, no iracundos. Así debe ser el carácter de un hombre verdaderamente sabio. No hay cabida aquí para la venganza, mis hermanos. Eso no hay en nuestro disco duro. Una persona amable lo podemos traducir en una persona dulce. No hay rencor en esa persona. La otra característica que va de acuerdo al comportamiento de un hombre sabio dice que es benigna. Es decir, una persona que está dispuesto, que le encanta obedecer. Esto es lo que significa benigna. Dispuesta a la obediencia. Dispuesto a la obediencia. Conforme a las normas de Dios, una persona obediente. Esta es una persona que le encanta, que disfruta, que se deleita en obedecer. No se ofende esa persona al ser corregido, ni tampoco es reacio cuando se le da algún tipo de sugerencia a aquella persona. Está presto a poder escuchar, como le dijimos en la introducción. Escuchan consejo, dispuesto a ceder cuando la verdad realmente lo demanda. Es benigna. Ahora dice, llena de misericordia y de buenos frutos. Si podemos observar en nuestro texto, en el versículo 17 y versículo 18, hay algunas divisiones. La primera división fue que como el origen es por parte de Dios es pura, pero la otra división, en donde Dios, que era pacífica, amable y benigna, es como la forma de actuar de la persona. Pero ahora viene misericordia y buenos frutos, que más hace énfasis a los hechos de un hombre sabio. Vimos el comportamiento de una persona sabia. Ahora, los hechos de esta persona sabia dice que son llenos de misericordia y de buenos frutos. Luego de nosotros haber visto cómo debe de reflejarse el comportamiento de un hombre sabio, veamos cómo tienen que ser ahora sus hechos. Y el texto nos dice que esta sabiduría debe de ser llena de misericordia y de buenos frutos. Ser compasivo ante el dolor de otros. Ser compasivo ante la prueba de otros. A veces es muy común escuchar cuando alguien comenta sus errores, cuando alguien comenta sus persecuciones, o algún impío, alguno que no conoce a Cristo. Y a mí me ha pasado. A veces te dice, hermano, estoy pasando por un problema y todo. Tienes que arrepentirte, busca a Cristo. Y somos tan secos y tan ahí que lo frenamos. Y realmente una persona realmente sabia, sus hechos son llenos de misericordia. Debemos de nosotros ser compasivos ante el dolor y ante la prueba que están pasando otros. Esto es un don de Dios, mis hermanos. De preocuparnos por aquellos que sufren es un don de Dios. Estar capacitado para perdonar de manera rápida, aun cuando nos ofenden, es un don de Dios. Es una marca de un nacimiento nuevo, mis hermanos. Si mostramos misericordia con los demás, misericordia, somos bienaventurados, dice Mateo 5:7. Somos bienaventurados aquellos que demuestran misericordia para otros. Pero a lo mejor no nos cuadre esto de aquí, mis hermanos, y digamos que hay algunos que no merecen tener compasión. Puede pasar por nuestra mente, en nuestra mente caída. Pero ahora yo les pregunto, iglesia, y me pregunto yo, ¿merecemos misericordia de Dios, cada uno de nosotros? Mi hermano, por supuesto que no, por nuestra condición de pecado. Sin embargo, mereciendo la ira de Dios, Él nos extendió su misericordia a cada uno de nosotros. Es que precisamente esto es lo que es misericordia, no recibir el castigo que merecíamos. Así que de tal manera como Dios da el ejemplo de misericordia, así mismo tenemos que estar dispuestos a conceder a otro lo mismo, mis hermanos. A este hombre lleno de misericordia, dice que también está lleno de buenos frutos. ¿Cuáles? El texto no los nombra, mis hermanos. Pero Santiago había ejemplificado algo ya cuando habló sobre la pura y la buena religión. Algo ejemplificó aquí. Aunque no nos da cuáles son esos frutos que debe llevar un hombre sabio, cuando habló sobre acerca de la buena religión, habló sobre que era pura y sin mácula, y visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardar de las manchas, de guardarse sin manchas del mundo. Algo dio ahí Santiago. No dice explícitamente aquí el texto los frutos. Terminando ya con las características, el discernimiento de un hombre debe de ser sin incertidumbre, sin hipocresía. Sin incertidumbre y sin hipocresía. Santiago nos dice que aquella persona, su discernimiento tiene que ser sin incertidumbre. Otra versión lo traduce como imparcial. Vemos cómo va encajando el libro de Santiago poco a poco. Habló ya él del favoritismo, de que eran parciales. Poco a poco, él va extendiendo y va aclarando cómo debe de ser nuestra práctica cristiana. Va probándonos en cada tema que vamos exponiendo de Santiago. Debe de ser sin incertidumbre, o sea, imparcial. No está en busca de uno ni de otro. No está a favor ni de uno ni de otro. Es una persona que trata de emitir un justo juicio. Una persona equitativa. Aquí el objetivo realmente es que ambas partes, realmente su veredicto tiene que ser de una manera sincera y justa. No sé si a ustedes les ha sucedido, pero a veces en los trabajos pasan situaciones de robo y te ponen a ti. Pero a lo mejor la persona que están acusando es uno de tus mejores compañeros. Pero hay que emitir un justo juicio, hay que ser honesto, hay que ser sincero. Esa es una persona sabia. Una persona sabia no es ocultar la falta de otro. Eso no es una persona sabia. Es sin incertidumbre y sin hipocresía. Ese es el objetivo. Porque viene de lo alto. ¿Se recuerdan? En el primer libro de Reyes, aquellas dos mujeres que abordaron a Salomón, aquellas mujeres que vivían en la misma casa y que una dio a luz un niño y luego de otro día dio la otra ramera dio a luz otro niño y amaneció un niño y después amaneció muerto y una ramera decía, ese es mi niño, este es mi niño, y comenzaron a pelear y entonces lo más sabio de Salomón dijo, bueno, partámoslo por la mitad, uno para cada uno. Uno dice, uy, que eso no es sabio, eso es tremendo. No, es sabio. Porque la mujer realmente que parió a ese niño va a decir, no lo partas. Dáselo a ella nomás, no hay problema. Y es lo que dice el texto. O sea, no está buscando el beneficio del uno y el otro, sino que es una persona que emite un justo juicio. Es decir, imparcial y sincero. No le digo que si les pasa eso van a decir que han cortado un niño. Porque... Entonces, terminando con el texto en el versículo 18, otra característica ya para finalizar esto, refiriéndose a un hombre sabio, es que siempre anda en busca de paz. Son promovedores de ella. Esa es su labor. O sea, ¿cuáles son sus medios? ¿Cómo la promueven? Ellos por medios pacíficos. Ellos buscan una solución siempre. Sea en ámbito personal o en un ámbito o en buscar esa armonía entre dos contendientes. No es que, no creo que pase en el cuerpo de Cristo esto, pero dice, típico en el colegio, oye lo que te dijo, ay, 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 y comienza ahí. O sea, es una persona que siempre anda en busca de contienda, que siempre anda en busca de pelea, que siempre anda en busca de lo otro. O sea, es una persona que está buscando el problema ahí, no busca una solución. O te mandan a hacer algo tus jefes y dice, pero chuzo, que no puedo, que esto es difícil, que... o sea, no es una persona sabia, dice el texto, que aquellas personas que dicen que son sabias son promovedores de paz y usan medios pacíficos. Realmente son esas personas que siempre andan buscando en armonías. Pues hermano, esto pasa en la familia. Pasa en la familia. ¿Pelea en familia? Creo que hay más aún que entre los amigos. ¿Hay pelea en familia? Yo me creé un ámbito así más o menos y era ver su familia... una tía con otra tía, era un problema eso, era un dilema. Y yo siempre era el que era intermedio, muchachito, nunca me metía. Pero hay, sobre todo las hijas mujeres, ¿no?, que se ponían a favor de la mamá y el problema no era con ella y tampoco le torcía a la tía y se torcían. Y así pasaba, pasan por la ventana, pasan, no, se peleó con mi mamá y la torzo también a ella. Entonces, son personas que andan en busca de contienda. Entonces, una persona sabia promueve realmente la paz. No es aquella persona que anda tirando más leña al fuego. Es persona sabia, mis hermanos, aquella que está con el extintor en la mano y está dispuesto a apagar el fuego enseguida. No está buscando más problemas. Medios pacíficos, mis hermanos. No solo que la buscan, sino que la practican. Recordemos como le preguntó Santiago en el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido? Demuéstrenlo. Eso es clave. Demuéstrenlo. Buscan estar en paz con todos y esto es un deber para nosotros como creyentes. No pagar a nadie mal por mal. Tenemos que estar en paz con todos los hombres. Y Pablo a los romanos dice, no sea vencido de lo malo, sino que vence el mal con el bien, mis hermanos. Y el efecto de promover esa paz es usando esos medios pacíficos, mis hermanos. En otras palabras, lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Como conclusión, mis hermanos. Y perdón, yo sé que es muy poco cansado a esta hora. Para mí también es nuevo, siempre lo he dicho. Pero creo que para el cristiano es un deleite escuchar la palabra del Señor. Es un deleite. ¿Cuántas verdades ocultas en la Escritura y a lo mejor nunca las hemos visto? Como conclusión, mis hermanos, termino haciendo la misma pregunta que Santiago nos hizo a sus lectores al principio de nuestro texto que estudiamos. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Creo que ya el texto nos dio la característica suficiente de ambas sabidurías. Que sea la Escritura examinándonos. Amada iglesia, si decimos ser sabio y entendido, lo demostraremos mediante la buena conducta junto con el espíritu humilde que proviene de la sabiduría. Y nuestro estándar es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y termino con esta cita de Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Él es nuestro estándar, mis hermanos, que yo soy manso y humilde de corazón y hallarás descanso para vuestras almas. Aprendamos de Él, que fue manso y humilde. Dios le bendiga, mis hermanos.